La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 22 de noviembre, en el que está helando en buena parte de la zona central de la península. Tenemos por delante un día de frío. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si te quedas con nosotros te vamos a acompañar media hora más. 22 de noviembre. Aquella noche de hace 50 años no heló en Madrid. Ya era el tiempo de las heladas, pero aquella noche no heló y la mañana estaba templada. Juan Carlos I, que todavía no era rey de España, se subió junto a la reina Sofía y a sus tres hijos en un Rolls-Royce que lo llevó al Congreso de los Diputados, sede entonces de las Cortes franquistas. A ese coche se le había cambiado la matrícula, la nueva era de color granate y lucía una corona. El que iba a ser rey de España llegó a la carrera de San Jerónimo poco antes de las 12 de la mañana. Vestía el uniforme de capitán general, pasó revista a la compañía de honores. Juan Carlos I juró, pronunció después del juramento su primer discurso como rey. Pidió que los ciudadanos participaran en la toma de decisiones, era una forma de empezar a hablar de la democracia, y dijo que iba a ser el rey de todos los españoles.
Integra a todos los españoles. El rey quiere ser lo de todos a un tiempo.
En la misa que tuvo lugar, que se celebró días después, el cardenal Tarancón dejó muy claro que el nacionalcatolicismo se había acabado y que efectivamente, Juan Carlos I tenía que ser el rey de todos los españoles.
Pido que seáis el rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la madre patria, de todos cuantos desean convivir sin privilegios ni distinciones en el mutuo respeto y amor. Amor que, como nos enseñó el Concilio, debe extenderse a quienes piensan de manera distinta a la nuestra.
Hace 50 años comenzaba la transición. Hace 50 años quedó claro que no habría monarquía del 18 de julio, no habría monarquía franquista ni franquismo sin Franco. Hace 50 años empezaba algo nuevo en España. No solo era el final de 4 décadas largas de dictadura. Era el final de la fractura entre dos Españas que se habían enfrentado desde comienzos del siglo XIX. Una de esas dos Españas quiso imponer una revolución liberal cuando no había en el país liberales y por eso a menudo tuvo que recurrir a los espadones, al ejército, a las asonadas, a los golpes de Estado. La otra España tenía miedo a la libertad, a la modernidad y había convertido la tradición en tradicionalismo y había ignorado la pobreza, a menudo había ignorado la pobreza y la desigualdad. Y quiso esa otra España mantenerse en muchas ocasiones en el poder a cualquier precio. El abuelo de Juan Carlos I, Alfonso XIII, que hizo alguna cosa buena, no supo entender que un rey moderno no puede ser solo el rey de una parte de España, no puede hacer política de partido, no debía apoyar una dictadura como la de Primo de Rivera. No siempre lo peor es cierto, y hace 50 años los españoles vivimos una historia de éxito. Lo recordó ayer en el Congreso el historiador Juan Pablo Fusi en un acto que se celebró después del acto que tuvo lugar en el Palacio Real.
La iniciación impulsada por la corona fue la historia de un éxito, como pocas veces en nuestra historia reciente, en nuestra historia contemporánea.
Antes de ese acto en el Congreso de los Diputados, tuvo lugar la celebración en el Palacio Real, una celebración en la que solo estaban representados el PP y el PSOE. Sánchez fijó, no había ni uno de los socios de Sánchez. En esa celebración no estaba el protagonista, Juan Carlos I. Hoy estará en un almuerzo familiar. Quizá hubiera sido más fácil que Juan Carlos I hubiera estado en el acto de ayer si en sus memorias no hubiera criticado a la actual reina, su nuera. Felipe VI, en el Palacio Real, entregó el Toisón de Oro, máxima distinción real, a Felipe González, a los dos redactores vivos de la Constitución, a Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca, y a su madre, la reina Sofía.
Por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas. La figura de la reina Sofía forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática.
Felipe VI, en su discurso, señaló que la transición es un método, búsqueda de acuerdo, palabra frente al grito, y dijo una cosa que ha pasado un poco inadvertida, hoy la prensa no se hace eco. Dijo que la democracia no es solo un procedimiento, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirve mejor al bien común.
La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
Con esta intervención, Felipe VI se alejó de cierta interpretación que hacen algunos liberales de la democracia. Algunos creen que la democracia simplemente es lo que permite dirimir conflictos. Cada uno está a lo suyo, sacándose las castañas del fuego, defendiendo sus intereses, y cuando llega el conflicto, pues es cuando funcionan las leyes y las instituciones. Ayer, Felipe VI habló de la democracia en términos republicanos, en el sentido de res pública, de cosa compartida, de bien común compartido. Y es interesante porque normalmente cuando hablamos de la transición hablamos en términos muy voluntaristas, muy nostálgicos. Recordamos aquella bella época dorada en que, a pesar de las dificultades, el rey ayer habló de las dificultades, pues había una voluntad de entendimiento. Claro, este tipo de recuerdos solo conducen a la frustración. Nostalgia de una época dorada, voluntarismo moralista de cómo tendríamos que vivir en común. Más interesante es ver si en medio del lío hay algo que todavía nos une. Dejemos por un minuto a los políticos de lado. ¿Hay algo que en este momento podamos reconocer como proyecto común entre los españoles? El caso del ya condenado fiscal general del Estado, García Ortiz, siempre ha sido un caso de relato. Pero se ha convertido en un caso en el que el gobierno quiere que triunfe un relato en contra de los hechos. Quiere que triunfe una interpretación que no se compadece con los hechos. Hace dos domingos de madrugada, los que trabajamos en este programa leemos la prensa muy temprano, leímos con sorpresa que Sánchez decía en El País que el fiscal general del Estado era inocente.
El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
Dijimos en ese momento que esa declaración era una presión a los jueces, una falta de respeto, era un pronunciamiento inapropiado del Ejecutivo. Pero en esas declaraciones había mucho más. Sánchez ya hace 15 días estaba preparando el relato para una posible condena. Si García Ortiz era condenado como ha sido condenado, era necesario, es necesario para el gobierno, difundir la especie de que ha sido condenado porque los jueces del Supremo están politizados. Desde el jueves, esta es la matraca que nos viene dando el gobierno. Por ejemplo, a través de Televisión Española, donde estuvo el jueves el que fue magistrado del Supremo, Martín Payete, que dijo que esto era un golpe de Estado.
El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado.
Moncloa no está construyendo un relato alternativo a los hechos de descalificación genérica de los jueces del Supremo. No, no, no. El relato alternativo es mucho más preciso. El mensaje que Sánchez quiere que pase es que se le ha condenado sin pruebas. Claro, todavía no conocemos la sentencia, pero el gobierno ya ha decidido que es una condena sin pruebas. Óscar López, en la SER, el jueves, insistía en que era inocente.
es inocente, a pesar de que lo diga el tribunal, y lo ha podido ver toda España.
Y en las últimas horas, Óscar López insiste, se le ha condenado sin pruebas.
Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente?
En la misma dirección, Yolanda Díaz.
Un fallo en el que se condena al fiscal general del Estado sin pruebas de cargo.
¿Qué tipo de relato, qué tipo de interpretación contra los hechos está haciendo el gobierno? Si dentro de unos días, cuando conozcamos la sentencia, los jueces aseguran que la condena se basa en una prueba indiciaria, el relato del gobierno se verá aparentemente confirmado. ¿Qué es una prueba indiciaria? Puede haber pruebas directas cuando tienes la pistola humeante y puede haber una prueba indiciaria, es decir, no tienes la prueba directa, pero tienes una suma de pruebas. Claro, si cuando conozcamos la sentencia los jueces dicen que la condena es por prueba indiciaria, el gobierno dirá, ¿veis cómo llevábamos razón? No había prueba, solo había indicios y lo han condenado. Este es el relato que quiere construir el gobierno, insisto, en contra de los hechos. Para ganar ese relato, irán al Constitucional, que no es un tribunal de tercera o de cuarta instancia. Y esperarán que el Constitucional revoque la sentencia del Supremo para ganar el relato. Y si no, irán al indulto. Usarán los votos particulares de los dos jueces del Supremo. Y usarán también el voto discrepante del magistrado Andrés Palomo, que en la fase de instrucción dijo que no había indicios suficientes para que se abriera el juicio oral. Todo servirá, todo será utilizado, todo está siendo utilizado para cuestionar a los jueces y para construir, insisto, un relato, una interpretación que va contra los hechos. Van a dar las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Ultimat. El que le ha dado Trump a Zelensky para que acepte su plan de paz, que incluye, entre otras cosas, la cesión de territorio a Rusia, la reducción del ejército y la renuncia a formar parte de la OTAN. El presidente ucraniano tiene hasta el jueves, mientras Trump dice que no le queda otra que aceptarlo.
Bueno, en algún momento tendrá que aceptar algo. Seguro que recuerdas, no hace tanto tiempo, aquí en el despacho Oval, le dije, no tienes cartas.
Enseguida vamos a analizar este plan de paz, que desde luego es una solución nada favorable al resto de Europa. Dictadura.
Es a lo que le recuerda la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la acción del fiscal general del Estado al filtrar secretos sobre su pareja. El gobierno, por su parte, dice sentir indefensión tras la condena del Supremo.
Dimisión.
Tanto el presidente como el vicepresidente de la Diputación de Almería, ambos están involucrados en un caso de presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia.
Almuerzo.
Privado, el que tiene lugar hoy en el Pardo para conmemorar los 50 años de la coronación de un rey, Juan Carlos, que ayer no participó en los homenajes oficiales.
Rechazo.
De más de 30 países, entre los que se encuentra España, al borrador de la cumbre del clima de Brasil. El motivo es que no se incluye un plan para dejar atrás los combustibles fósiles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal? ¿Quién va?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 24, 30, 45 y 50. Soles 5 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas hemos sabido que Trump tiene un plan de paz para Ucrania, pero no sabemos en qué consiste el plan de paz. Son 28 puntos y parece que ese plan de paz incluye ceder amplias zonas territoriales a Moscú, reducir el tamaño del ejército ucraniano y que Ucrania no ingrese en la OTAN. Hablamos con el almirante Tafalla, que se lo sabe todo de la guerra de Ucrania. Buenos días, almirante.
Buenos días, Fernando. Bueno, casi todo, porque no, lo que no sabemos es lo que va a hacer Trump al día siguiente, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, no sabemos con detalle qué contiene este plan, pero es algo de lo que se venía hablando, ¿no? Es decir, que se quede Rusia con buena parte de lo que ya tiene, pero está la otra parte del plan, que es el del tamaño del ejército ucraniano y que Kiev no ingrese en la OTAN. Claro, aquí se trata de garantizar que Putin no siga avanzando. Este es el problema, no solo las concesiones territoriales.
Ese es el problema. ¿No? El plan, tal como bien has dicho, que se ha filtrado inicialmente, ya veremos, digamos, pero la filtración, que indudablemente ha sido intencionada, nos permite establecer algunas consideraciones sobre eso. Yo lo que veo es que el plan es claramente ofensivo para europeos y ucranianos, básicamente porque no hemos participado en él. Nosotros, que encima estamos pagando, comprándole armamento americano que ellos aprueban previamente, y encima nosotros nos reducimos a pagar y callar, alguna voz tendremos los europeos. Y aparte estamos usando fondos europeos también para la reconstrucción. O sea que Europa como Paganini y Ucrania como víctima hemos quedado silenciados en todo esto. O sea, esto es, digamos, podríamos decir, la forma. En cuanto al fondo, lo que has indicado. Lo que falta ahí, aun aceptando que Ucrania, para no tener una guerra eterna, tenga que ceder territorios, perdón, el punto clave son las garantías que se le da a Ucrania, que este martirio que ha sufrido durante estos años no se le vuelve a repetir, porque como se le empezó en el 2014 en Crimea, a continuación el 2022, y ahora, si no se le da garantías, esto se puede repetir. Y el no darle garantías es sinónimo a prohibir estacionamiento de tropas extranjeras en territorio claro. ucraniano y a reducir el ejército ucraniano. Es que sí. más claro sí. es imposible.
Pero vamos a ver,
la intención de Putin es, cuando se reponga, volver a repetir claro. esto.
Vamos a ver, para que tuviera garantizada mínimamente su seguridad Ucrania, ¿qué necesitaría? O sea, digamos, para que haya una
necesita
disuasión.
Necesita tropas neutrales o de interposición en su territorio. Con que Francia y el Reino Unido contribuyeran a esas fuerzas, y además el resto de los europeos contribuyéramos a estacionar fuerzas en Ucrania, que en caso de repetirse esta tragedia después de un eventual armisticio o alto el fuego. Si se repite la tragedia, nuestros soldados serían, digamos, la prueba de que Ucrania no está sola.
Ya, claro, la cuestión es que no estamos solo hablando del futuro de Ucrania, estamos hablando de el futuro del resto de Europa, porque si no tienes un tapón sellado, si no sellas bien Ucrania, Putin sigue para adelante.
Claro, claro. O sea, lo de Ucrania hay que verlo en perspectiva. Empezó en Georgia, ha seguido parcialmente en Moldavia. Ucrania tuvo una primera mordisco con Crimea y con la sublevación inducida del Donbass por tropas sin identificar rusas, y luego en el 22 ya por una invasión clásica, digamos, a tambor batiente. ¿Qué más pruebas tenemos de que esa inseguridad crónica que tiene Rusia, la Rusia histórica, va a parar en Ucrania? Requerirá la zona de influencia que busca el señor Putin, se acaba en Ucrania, y las repúblicas bálticas, las tres, han sido parte de la Unión Soviética hasta hace poco. Polonia ha sufrido los empujes de todas las Rusias que ha habido, la imperial, la soviética, la posterior. Entonces, está mandando drones sobre el aeropuerto de Bruselas, está rompiendo los cables de comunicación, está haciendo una guerra de bajo nivel encubierta, pero indica claramente la intención de no parar en Ucrania.
Ya. Almirante de Falla, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
No faltamos, Fernando.
La foto con la que termino hoy está tomada en el interior de unas caballerizas muy limpias, iluminadas con una luz muy fría, caballerizas con los techos muy altos. El suelo de la elegante cuadra luce muy bien barrido. 9 caballos negros y enjaezados se asoman de perfil al retrato. Los animales están listos para lucirse. La foto está tomada en unas caballerizas reales y en el centro del cuadro 2 jóvenes se ajustan el uniforme. Son 2 chicas, una más baja, morena, la otra más alta, rubia y con la piel muy blanca. Las 2 con botas negras de caña hasta la rodilla, muy lustradas. Las 2 con pantalones azul marino con raya roja y guerreras con filigranas. La rubia es la corneta de la Guardia Real. Lleva el instrumento de viento colgado de la espalda y el pelo muy estirado y recogido en un moño pequeñito. La chica morena le cierra a la chica rubia, que se está muy quieta, el último botón de la guerrera, que queda tapado por el corbatín y por un cuello rojo. El botón se resiste porque el ojal es muy pequeño. Nadie verá en el desfile si el botón de la chica rubia, si el botón de la corneta está abrochado o desabrochado. La chica va encima del caballo. El caballo irá al trote. Si alguien alcanzara a fijarse lo suficiente, solo tendría ojos para la piel de nardo de la caballista, para la belleza de sus ojos claros, para la gracia con la que va a desenfundar el clarín y para la gracia con la que se va a llevar ese clarín a la boca. Nadie verá si el botón está abrochado o desabrochado, salvo que el caballo se encabrite, salvo que la experta amazona caiga en tierra, salvo que haya que asistirla en el suelo, salvo que haya que quitarle la guerrera para que respire mejor. Pero todo esto es muy improbable. Los caballos son los mejores caballos del reino. La corneta de la Guardia Real es la mejor amazona del reino. Nunca un corcel real se ha encabritado en un desfile a las puertas de palacio. Pero la chica de la cara de nardo necesita antes de montar, que el botón que no se ve, que el botón que no se ve, esté en su sitio. Así terminamos estas 2 horas y media de información, de análisis. Arrancábamos a las 6 de la mañana. Que tengas un estupendo sábado 22 de noviembre. Se cumplen 50 años del inicio de la transición. Una gran historia, una historia de éxito, porque también en España tenemos historias de éxito. Como hemos dicho, no siempre lo malo es cierto.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay 4 balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un